Jesús Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Así es, somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
El lunes 5 de julio, Martí Noticias AM comenzó la semana abordando en temas de Cuba la interminable crisis económica y las medidas que inventa el gobierno para tratar de revertir la situación.
Las autoridades del régimen de La Habana, desesperadas por captar todas las divisas que se muevan fuera del sistema bancario cubano, comenzaron una cruzada contra el mercado informal de cambio de divisas.
En tal sentido, para cerrar aún más el cerco, toda operación de venta o adquisición de moneda extranjera debe hacerse de conformidad con lo regulado por el Estado, o de lo contrario sería ilegal, constituyendo un delito.
Para tratar este tema invitamos al economista colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, quien en Martí Noticias AM nos habló sobre este tema y sobre lo que llamó un paso más al desordenamiento monetario en una medida parche que permitirá aceptar pagos en efectivo que realicen en dólares canadienses para captar más divisas.
Para situarnos un poco, vamos a ver que Zimbabue es un país que tiene ha llegado a tener hasta ocho monedas, circulando en su economía y es uno de los países con mayores niveles de inflación del mundo. Esto en realidad nos puede servir de paralelismo para entender el estado que está en la economía cubana cuando abre paso a una nueva moneda, es decir, cuando empieza a aceptar pagos en efectivo en dólares canadienses. Es decir, esto lejos de ser algo bueno, en realidad es una clara señal de la crisis que enfrenta la economía cubana y es un paso más a el desordenamiento monetario. Y esto a la vez nos llega a la idea, o sea, nos demuestra claramente que la política monetaria en Cuba es un instrumento más para recaudar divisas y no una política en función de crear las condiciones favorables para que el mercado, los actores económicos creen más riqueza. Al mismo tiempo, esta medida, creo que es claro que es una medida parche, en tanto tiene, digamos, un alcance limitado, porque el turismo canadiense, aunque haya sido anunciado con más de 600.000 turistas hasta el mes de julio, en realidad estas son cifras discretas si se compara con el mercado regional. Y lo otro, en la práctica, ¿cómo funcionaría esto? Y es que en realidad el gobierno simplemente va a poder captar más dólares canadienses en todos aquellos lugares donde casi que sea obligatorio para el turista canadiense comprar, digamos, renta de autos o algún tipo de servicio. Recordemos que el sector privado provee servicios mucho más eficientes y con mucha mayor calidad que el sector estatal. Por tanto, la recaudación que va a tener esto va a ser muy pequeña, además que se basa en el engaño, en tanto los precios en la práctica van a seguir siendo en pesos cubanos. Lo que se va a permitir a los turistas canadienses es pagar con su moneda aplicándole una tasa de cambio, es decir, la referencia del precio va a ser un peso cubano con una tasa de cambio muy desigual a la del mercado informal, por lo que va a ser de alto costo para los turistas canadienses. Esto, por supuesto, se complementa con la otra medida, que es prohibir en la práctica en las operaciones cambiarias en divisas, es decir, que sea el Estado el que haga el cambio, aunque sabemos que lo que está buscando realmente el Estado no es vender divisas, sino simplemente comprar, o sea, que se la vendan a ellos, que sean ellos los únicos compradores de las divisas en el mercado de la misma.
El martes 6 de agosto nos ocupamos de analizar la cruzada por el mundo en búsqueda de inversiones y divisas luego del reciente envío a Irán y Angola del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, por parte del régimen.
Martín Noticias AM contó con la participación del periodista presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia y activista de derechos humanos, Omar López Montenegro, quien hizo un análisis de lo que han sido estas visitas a otros países que, según nuestro invitado, tendrían más intereses personales que en beneficio del pueblo cubano en medio de una economía que sigue naufragando.
Mira, hablando en buen cubano, yo diría patadas de ahogado, ¿no? Para el público que entienda bien, ¿cuántas giras de estas se han hecho, digamos, en los últimos 2 años? Marrero, el propio Díaz-Canel, etcétera, etcétera, una serie de personajes, personeros, diría yo, del régimen recorriendo el mundo tratando de buscar un rescate, digamos, de alguna manera a la economía cubana que simplemente está naufragando. Por eso usaba la metáfora de patadas de ahogado, pero si analizamos esto en retrospectiva, ¿qué se ha conseguido? ¿Qué cantidad de dinero se ha invertido en Cuba? ¿Cuántos préstamos significativos ha obtenido el gobierno cubano de todas estas giras? En realidad no hay mucha sustancia, no ha habido mucho que se ha conseguido, y por supuesto que sabemos mucho menos algún beneficio directo para el pueblo cubano. Así que la cantidad de inversión es irrisoria, se puede decir. No resuelve los problemas estructurales de la economía cubana, que son los que están causando la crisis. Yo creo que no hay nada en términos, digamos, de relaciones internacionales, políticas grandes, ¿no?, que se le esté ocultando al pueblo cubano. Es una impresión mía, pero en realidad Angola no es un país con peso significativo en la escena internacional, ¿no?, en el tema de relaciones internacionales. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de Manuel Marrero, que es uno también de los que tiene gran control de la economía cubana, es decir, tiene control de una gran parte de la economía cubana, para refrasear esto. Lo que hay aquí también es mucho interés personal. Recordemos que en Cuba ahora lo que hay es una casta de capitalistas de Estado, que tampoco es muy grande, ¿no? Son personas que se pueden contar con los dedos de la mano. Y en esta economía fracasada y que está naufragando, mucha de esta gente, en muchos casos, están tratando de buscar algo que les pueda servir a sus intereses personales. Esto sí puede ser lo que está detrás del tapete, que supuesto no se le va a mencionar al pueblo cubano.
En mitad de semana, Martín Noticias AM trajo a la mesa la suspensión temporal de los permisos de viaje a cientos de cubanos beneficiarios del programa de parol humanitario, luego de revelarse niveles significativos de fraude.
El lunes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional informó que los beneficiarios del programa, que ya tenían permiso de viaje aprobado, podrían viajar, mientras que un grupo de congresistas en Washington presionan el cierre permanente del programa.
Sin embargo, varios cubanos han manifestado a Martín Noticias que, pese a tener el permiso de viaje, no les han permitido abordar sus vuelos.
En diálogo con nuestro colega Mario Pentón en un Facebook Live, varios cubanos le manifestaron al comunicador que no en todos los terminales del aeropuerto José Martí estaban permitiendo los viajes, y que alegan en otros la falta de una orientación oficial sobre las nuevas directrices.
Hola Mario, por aquí desde el aeropuerto José Martí de la terminal 3. Nos dicen que el parol está parado definitivamente, que no pueden dejarnos viajar. En la terminal 2 están viajando. Lo dijeron en alta voz que podían viajar, aquí en esta no. Que mientras ellos no tengan esa orientación, ellos no entienden ni de noticias, ni de abogados, ni de periodistas, ni de nada que se diga por allá. Estamos aquí un grupo de personas, ¿sí?, en la misma situación, sin saber qué podemos hacer, que ellos necesitan una nota oficial para autorización de que nos dejen viajar. No tenemos ningún problema con el autorizo de viaje, está ok. El autorizo está perfecto, no hay ningún problema.
Dice que no la tienen.
Que ellos no la tienen oficial todavía.
El abogado de inmigración, Willie Allen, recomendó a quienes posean el permiso de viaje hacerlo cuanto antes, por la seriedad que reviste el haber descubierto casi un 18% de casos con indicios serios de fraude en la asignación de los patrocinadores.
Lo más importante es lo que ustedes anunciaron, que las personas que ya estaban aprobados y esperando viajar pueden viajar.
porque al principio, cuando primero se suspendió, había un problema serio en que a varias personas que estaban listos para viajar no les permitieron viajar. Así que por lo menos ahora sabemos que las personas que ya están aprobadas, ya tienen su permiso de viaje, van a volar, y lo que yo les recomiendo a las personas es que vuelen ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Hasta cierto punto, que hay casi un 18% de solicitudes que encontraron que tenían fraude, que es un promedio bastante alto en un programa como este, va a llevar a que en la política traten de eliminarlo. Vamos a recordar que había 19 gobernadores republicanos que entablaron una demanda para eliminar este proyecto. Perdieron ese juicio, están en apelación. En este momento, el nivel de fraude que existe le dan armas fuertes, primero para tratar de reabrir el caso que ya perdieron. Segundo, como ustedes anunciaron, que el presidente de la Cámara de Representantes trate de manipular o empujar para tratar de poner presión para que se elimine el programa. Mira, cuando tú miras los números, 2.700.000 personas han aplicado para este programa. Han podido tramitar solamente 700.000 y pico de las aplicaciones. Eso quiere decir que hay 2 millones de aplicaciones que no han ni mirado, y que en esas 700 aplicaciones que revisaron han entrado 600.000 personas, y que esas 600.000 personas puede haber 100.000 con fraude. Te das cuenta y el número de aprobaciones y el número del fraude lo hace algo que es preocupante. Entonces yo no espero que el problema se pueda resolver muy rápido. ¿Y por qué? Porque mira, estaban creando seguros sociales falsos, estaban creando el reporte del IRS falso, estaban usando seguros sociales de personas muertas. Tú tienes que hay 4.000 solicitantes o 4.000 patrocinadores que solicitaron casi 100.000 personas. Tú ves que hay una dirección en El Paso, Texas, a donde casi 4.000 personas fueron procesados con la misma dirección y los mismos números. Entonces te das cuenta que si hubo un fraude, puede haber pequeños fraudes, pero también hay un fraude grande y muy organizado.
El abogado Martín Noticias AM el día miércoles que los patrocinadores que fueron detectados como fraudulentos van a ser encausados criminalmente y que en su defecto podrían comprometer al beneficiario del programa por complicidad que resultaría incluso en su deportación o expulsión.
DHS anunció que los patrocinadores que fueron identificados van a ser referidos al Departamento de Justicia para ser encausados por delitos criminales. A mí me preocupa también el beneficiario. Si una persona entró y lo pueden acusar de haber participado en un fraude para entrar a los Estados Unidos, puede llevar a su expulsión y su deportación. Y fraudes de documentos de migración no tienen perdones. Así que es un problema bastante serio. Y mira, es un programa que era bueno porque permitía que cualquiera patrocinara un amigo. Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo está en esos detalles. Yo tengo muchas personas que me están escribiendo ahora, que pagaron $10,000, $20,000. ¿Qué pasa ahora? Bueno, perdieron su dinero. Y eso es lo que pasó con este programa también, que se prestaba un fraude, porque no es lo mismo que tú estés patrocinando a tu tía o a tu primo que no puedes aplicar por ellos normalmente. Pero cuando alguien te paga $10,000 para que tú lo patrocines a esa persona, abre la puerta a irregularidad y abre la puerta a fraude. Yo temo que este programa no regrese.
En el cierre de la semana, Martín Noticias AM hizo hincapié en las medidas diseñadas por el régimen de La Habana para desacelerar la inflación, como el tope de precios de productos de alta demanda, que ha tenido el efecto contrario, exacerbando la crisis económica, según economistas.
Medios independientes en la isla han constatado que el pollo troceado, la leche en polvo, el aceite, las salchichas, las pastas alimenticias y el detergente, los tres primeros, los más caros y necesarios, son los más susceptibles a esfumarse de los puntos de venta.
El destacado economista y asesor de emprendimiento cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita le dijo a la revista informativa Martí Noticias AM que lo que está pasando en el sector privado después del tope de precios y cómo se nota en La Habana estas repercusiones.
Sí, sí, esto está dañando muchísimo la oferta y por consiguiente el consumo. Hay que decir que muchos negocios están cerrando a intervalos y otros se encuentran ya, vamos a decir, en el cierre total. Esta afectación, bueno, tiene su origen en lo que ustedes han explicado claramente. Ahora bien, el gobierno cubano persiste en ello, persiste en el control de los precios, un control de los precios que no favorece la oferta, fundamentalmente porque la mayoría de los productos son importados y luego pasan de una mano a otra, es decir, hay que entrar al contenedor y luego le vende el contenedor o vende determinada cantidad dentro del contenedor a cuentapropistas u otras micro, pequeñas y medianas empresas, y entonces estas tienen que poner, claro, en su ficha de costo los gastos que van entrando. En la medida que colocan gastos, se sobregiran a esta cuestión del límite de precio y evidentemente tienen pérdidas. Sobre todo al interior del país es la mayor afectación, porque la mayoría de los contenedores entran por el Mariel, tienen que transportarse hacia las provincias orientales y entonces ahí se encarece mucho el producto final. Por eso allá es que ocurre la mayor escasez.
Rodríguez Pita habló también del papel que estarían jugando las tiendas en MLC por sus precios y abastecimiento frente a esta cruzada emprendida contra las MIPYMES.
Bueno, hoy hay que decir que las tiendas en MLC están abastecidas, al menos acá en La Habana. Pero sí habría que mencionar que no compite con los precios de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si las micro, pequeñas y medianas empresas tienen precios mucho más accesibles para la sociedad, aunque hay productos que no se encuentran en esas MIPYMES y tienen que acceder obligatoriamente en el sector este de las tiendas en moneda libremente convertible. Y sobre todo hay un elemento interesante, porque solamente estamos observando alimentación, pero hay que hablar también de las medicinas, del acceso a las medicinas. Hoy se mueve el acceso a las medicinas a través de un mercado informal y el gobierno cubano intenta también controlar ese mercado informal de medicamentos. Si el gobierno cubano se introduce allí, lo que va a generar es un caos, porque no existe otra oferta de medicamentos en el mercado nacional, ni en MLC, ni por parte del gobierno cubano en moneda nacional.
Resumen de noticias.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos.
Cuba reveló que un total de 110 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2023, sin mencionar que se trata de feminicidio o femicidios.
En la isla, donde no está tipificado el delito de feminicidio, el oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género ha incluido en esa cifra únicamente a las víctimas mayores de 15 años y los casos que fueron resueltos en un proceso judicial.
La cifra supera el subregistro elaborado por el Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, que logró verificar 89 muertes.
Yanelis Núñez, activista del Observatorio, habló con Martín Noticias.
Pues lo primero que nos llama la atención es la cifra, que es alarmante y supera los 89 casos que habíamos nosotras contabilizado en 2023. Lo otro que llama la atención es, por supuesto, que no sabemos qué metodología usan. Nos preocupa que se siga sin utilizar el término feminicidio o femicidio y que la clasificación entre, digamos, los datos que expongan sean solo en aquellos casos en que ya el feminicida ha sido juzgado, el victimario ha sido juzgado, en vez de poner las cifras totales de casos que se han registrado en el año. ¿Qué planes va a poner en práctica el régimen para contrarrestar esta cifra que es alarmante?
Lo que sucede en Venezuela sigue acaparando la atención de los cubanos, especialmente de las familias con parientes en las misiones médicas, y temen por su seguridad y el impacto en la prolongada crisis económica de la isla, opinó en Martín Noticias la periodista Miriam Leiva.
Yo estoy muy preocupada con los cubanos que están trabajando allá, digamos, médicos, los personal sanitario y otros. Por supuesto, desde el punto de vista económico ya había cesado mucho la ayuda, la colaboración, pero todavía cada cierto tiempo ellos hacen envíos de petróleo, de otros carburantes y de otras cuestiones.
Las llaves de la libertad para Venezuela no están en Caracas, sino en La Habana, opinó en la revista informativa Martín Noticias AM, el abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha.
En Venezuela no hay un gobierno legal ni legítimamente constituido, adecuada a un gobierno que pudiera llevar a cabo una transición en democracia. Es indispensable reconocer de que el presidente electo, el señor Edmundo González, tiene una condición legal única. En primer lugar, él puede realizar actos en derecho que prevengan a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los organismos de seguridad de Venezuela, de no efectuar acciones en contra de la población, de no violar derechos humanos, porque a partir de la fecha de su investidura, las sanciones serán de acuerdo a ley y esas personas serán procesadas dentro y fuera de Venezuela. Debería proceder a prevenir a aquellos nacionales de países extranjeros que estén actuando dentro de Venezuela, colaborando en acciones de represión, de similares consecuencias. ¿Cómo responda la comunidad internacional? Es el primer gran interrogante. Las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Y en tanto y en cuanto el régimen de los Castro no reciba un mensaje claro sobre su accionar dentro de Venezuela, será muy difícil encontrar una salida o una solución viable.
En julio, mes en que se cumplió el tercer aniversario de las protestas del 11J, las más grandes de los últimos 60 años en Cuba, las fuerzas represivas del régimen ejecutaron al menos 418 hechos violatorios de las libertades civiles contra la población, dice el informe mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yaxi Cires, director de estrategias de la ONG con sede en Madrid, España, habló con Martín Noticias sobre el reporte.
En lo que va de año, julio ha sido el mes más represivo. Evidentemente, el régimen desplegó una serie de acciones represivas para que la gente no celebrara o no recordara de alguna manera el tercer aniversario de las protestas de 2021 y por tanto llevó a cabo acciones de tipo de detenciones arbitrarias, retenciones de activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus casas y también desplegó una serie de amenazas de todo tipo. Pero también hacemos un llamado a los funcionarios públicos para que no contribuyan con la represión y creemos que el régimen lo que tiene que enfocarse es en solucionar los graves problemas que tiene la gente del país y no dedicarse a reprimir.
El mayor número de violaciones contra las libertades civiles en el mes de julio en Cuba estuvieron relacionadas con las restricciones al acceso del espacio digital, que ascendieron a 46.
Según el informe mensual presentado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, las violaciones estuvieron asociadas al tercer aniversario del 11J, dijo a Martín Noticias su director Normando Hernández.
Y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio. La policía política cubana la emprendió con muchos cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión.
Los 101 incidentes violatorios registrados por la entidad con sede principal en Miami, muestra un aumento del 165,7% en relación con el mes anterior. Amnistía Internacional denunció que detenciones breves, cortes de internet, criminalización y desempleo forzado son tácticas empleadas por el gobierno cubano para reprimir a la disidencia. La organización civilista afirmó en redes sociales que el régimen amenaza a los opositores con procesos penales y despide a personas de sus centros laborales cuando alzan sus voces para criticar.
Las detenciones cortas se usan para intimidar y los cortes de internet para mantener en silencio al pueblo, subrayó Amnistía Internacional. Hay que luchar por una Cuba sin represión, añadió la organización en su mensaje.
Y es que la seguridad del Estado, con la ayuda de TEXA, viene practicando cortes selectivos de internet a periodistas independientes y activistas, según sostuvo desde La Habana el intelectual y activista político Manuel Cuesta Morúa.
Nos han venido cortando la internet en cada oportunidad que el gobierno ha entendido, básicamente para interrumpir cualquier comunicación, cualquier intercambio. Estos espacios que uno crea para llegar a consenso o tener una conversación sobre determinados temas, pues ahí nos han cortado la internet. Y todo parece indicar que es como un ensayo para tratar de interrumpir cualquier comunicación que nosotros tengamos y tener ellos afinados ese mecanismo de interrupción. Al mismo tiempo sitiar a determinados activistas.
Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, envió un mensaje a las personas que desean emigrar por medio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Rosales exhortó a los potenciales migrantes a no creer en los rumores y a unirse al canal oficial de WhatsApp para información precisa sobre las vías legales de emigración.
Si estás pensando en emigrar a los Estados Unidos, tenemos información importante para ti. Hay muchos rumores falsos sobre las leyes de migración de Estados Unidos que lo pueden poner en peligro a usted y a sus seres queridos. Obtén actualizaciones precisas y confiables directamente de nosotros. Infórmate sobre las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete a nuestro Migración USA canal de WhatsApp para recibir actualizaciones y orientación. Haz clic en el enlace para unirte a nosotros ahora y asegurar un viaje más seguro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Recibe actualizaciones directamente de nosotros.
Las condiciones de aislamiento y castigo en las prisiones cubanas no cumplen con los estándares internacionales establecidos por las reglas Mandela, detalla el más reciente informe del Centro de Asesoría Legal Cubalex.
La duración excesiva del aislamiento, la falta de revisión independiente y la insuficiente protección para grupos vulnerables son incompatibilidades significativas que pueden conducir a abusos y violaciones de derechos humanos, precisó la ONG.
También comentó que estas prácticas no solo afectan físicamente a los reclusos, sino que tienen un impacto devastador en su salud mental y bienestar general.
Para el estudio, Kubalek se recopiló numerosos testimonios de exprisioneros y familiares, documentando las diversas formas de tortura y malos tratos en las prisiones de Cuba.
Según el informe, las razones para colocar a un recluso en una celda de castigo en Cuba son frecuentemente arbitrarias y variadas.
La realidad que enfrentan numerosos médicos cubanos en la isla que deben brindar atención a los pacientes, la mayoría de las veces sin contar con los recursos más básicos, pone de relieve un problema ético, manifestaron varios galenos entrevistados por Martín Noticias.
Que de impotencia, que de ir incluso, no poder solucionar las cosas y que no dependen de ti. Incluso el médico no es quien tiene que hacer el pedido de lo que tiene que haber en la sala, pero también ya te digo, estudiaste 6 años. Tienes que saber improvisar, que tener alternativas. Pues a cualquiera se le pone un troque, se le daña. E imagínate cuando te dicen, este lo traímos y es el único que hay. Si te equivocas, se rompió, no es más. Es complicado. Pacientes hipertensos que pasan meses y meses sin tratamiento, y los diabéticos tipo 2 en la misma situación, muchas cardiopatías en la misma situación, que cambian el tratamiento 3, 4, 5 veces, no porque no la sienten que estaban tomando, sino porque estaban tomando no entró más.
Este sentimiento de culpa existe, porque el hecho de asumir la responsabilidad de estar frente a un servicio sin contar con lo mínimo, como decimos en buen cubano, dar la cara sin contar con lo mínimo necesario, no exime a nadie de toda la responsabilidad. Es un conflicto ético profundo.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos siguen siendo la oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba. Estas ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba compensan la aguda crisis agropecuaria nacional, de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel, comentó en la plataforma X el economista cubano Pedro Monreal.
Sus comentarios son en reacción a la publicación de estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las cuales confirman que Cuba compró 127 mil toneladas de carne de pollo a Estados Unidos durante los primeros 6 meses del año. La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. El canoísta cubano Fernando Dayán Jorge logró un hito histórico al convertirse en el primer representante del equipo de refugiados del Comité Olímpico Internacional, ERCOI, que consiguió avanzar más allá de la primera ronda en cualquier deporte. Fernando Dayán, campeón olímpico en canoa biplaza en los Juegos de Tokio 2020, superó el primer hit eliminatorio y avanzó hasta los cuartos de final en los 1000 metros individuales, aunque no logró pasar a las semifinales y terminó su incursión en París 2024.
El boxeador cubano Erislandy Álvarez, de 24 años, se proclamó campeón olímpico en los 63,5 kilogramos al derrotar 3-2 al francés Sofian Umia.
Álvarez aseguró la única medalla de oro para Cuba en boxeo en los Juegos Olímpicos París 2024 y ascendió al puesto 21 del medallero con 2 preseas de oro, 1 de plata y 2 bronces.
El cubano Mijaín López obtuvo la medalla de oro, su 5º título olímpico consecutivo, algo inédito en el mundo del olimpismo, al derrotar 6-0 al también cubano Yasmani Acosta, quien compitió con la bandera de Chile en la lucha greco-romana en la categoría de los 130 kilogramos. Quien se colgó la medalla de plata.
Y es que tú eres mi otra vida, mi prioridad, que somos pesaditos, pero no soportamos.
Un tema romántico y otro bastante picante fueron lanzados oficialmente por los artistas cubanos Charlillo Jairon.
El popular dúo cubano acaba de estrenar su producción Aire con 2 temas, Mela y 2 pesaditos, que miran como los nuevos hits.
Hace unos días corría el rumor de una posible separación del grupo urbano, pero aún no hay noticias oficiales sobre esto.
Y es que tenemos algo único, no es yo, solo existo un nosotros.
La Comisión de la Ciudad de Miami Beach, en el sur de la Florida, votó a favor de renombrar la calle 13 en honor a la cantante cubano-americana Gloria Estefan.
Este nuevo nombre se conocerá como Gloria Estefan Way y será en honor por su impacto con la música, con éxitos como Conga y Anything for You durante su tiempo con Miami Sound Machine en los años 80. La Universidad Internacional de la Florida, FIU, en Miami, anunció un acuerdo con el cantante y empresario cubano-americano Armando Cristian Pérez, más conocido como Pitbull, para renombrar por 10 años su estadio de fútbol americano como Pitbull Stadium.
To be on this, talking about a Pitbull Stadium, so I'm just letting y'all know, thank y'all for the opportunity. Hey, dale. Yeah, right, picture
that with a Kodak. Pitbull comienza el próximo 21 de agosto una gira por 26 ciudades de Estados Unidos. Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilder.